de la esperanza ya empieza a florecer.
En la calle, en el barrio, en la ruta, donde está la información.
Lo que está ocurriendo en el país es una entrega general.
Yo lucho por la dignidad, por los derechos de mis niños, que son mi vida.
Que es explotación del recurso,
ahí lo veo, Alberto Crescenti. Y escuchamos de fondo el audio de una descripción que es de este lado de la General Paz. Es lo mismo. Y no lo es. No lo es porque después de la masacre de Once, la modificación nunca fue tal. Nos entretuvieron un poco con Sirigliano, no está, pero quedó Romero y Rollo. Cuando digo Crescenti es que es del SAME. Se vino para este lado, más al oeste, a partir de la experiencia traumática de lo que significó el impacto del tren ingresando a la estación 11. Hoy es en Castelar. Está en línea un hombre que habló tantas veces con nosotros y que siempre es una referencia para seguir preguntando y seguramente respondiendo lo mismo, pero no es lo mismo. Si se dice hace años que el desmantelamiento va a ocasionar un cromañón sobre ruedas, y sucedió, y después del cromañón sobre ruedas, lo que se hizo fue una serie de anuncios para faltarle respeto a las víctimas de la masacre de Once y a quienes tienen necesariamente que subirse a un tren inseguro, otro cromañón, porque ya se anunciaba que si no se entiende la magnitud de lo que ocurre, no se puede esperar otro resultado. Y queremos charlar con Norberto Rosendo, que está de ese lado, porque todo esto nos impacta, es previsible. Rosendo, Rubén Bustamante te habla.
Buen día, ¿cómo estás?
Mal, la verdad que mal. Porque, ¿desde dónde arrancamos de nuevo?
Nunca salimos de Once.
Nunca salimos de Once. Y entonces,
porque la solución del hay que ser claro al respecto, ¿no? La solución del Sarmiento pasa por hacer algo que no se puede hacer de la noche a la mañana, que es tirar todos los trenes, hay que cambiar todos los trenes. Pero podían haber, digamos, para ser justos, la actual administración hizo cosas. Lo que pasa es que no alcanzaron. Ese es el tema. Y las cosas de fondo no se hicieron. No se repuso el taller. No hay taller para reparar los coches. Se siguen mandando los coches a MFR. Las modificaciones no se volvieron para atrás y aparentemente lo que pasó hoy es una de esas modificaciones, que la formación 1 era una formación que ya había tenido problemas con los frenos, no había frenado, y aparentemente se sumó un problema de señalamiento que es muy anticuado, muy viejo, que ya está para tirar, con el problema de una falla de frenos. Y bueno, ahí tenemos la consecuencia.
Norberto, ¿cómo, de qué manera, no, en un horario tan masivo? Menos mal que era por afuera.
Porque si hubiera sido para adentro, hubiéramos tenido lo mismo que el cromañón.
Lo mismo que Once.
Que Once, sí.
Lo
sí.
mismo que Once. Se quedan sin freno los trenes. La pregunta es cómo salen.
No es que se quedan sin freno, no frenan.
No frenan.
No frena. La Formación 1 tiene un sistema de frenos que en lugar de ser de tipo neumático es electrónico, basado en microprocesadores. Los microprocesadores funcionan, sí, son todos muy lindos, pero no son del todo seguros. Entonces, los sistemas de seguridad no se pueden colgar de los microprocesadores. Es una regla básica. Bueno, la gente de Sirigliano en su momento, cuando hizo la reforma, se olvidó de esto por un problema de costos. Y bueno, ahí tenemos la consecuencia.
¿Esto es consecuencia de lo que no se hizo en su momento?
No, de lo que se hizo mal.
De lo que se hizo mal.
De lo que se hizo mal. para ahorrar costos.
Ajá.
Porque, digamos, el cambio de sistema de sacar el caño pasante de aire comprimido que va de punta a punta del tren, que es un elemento de seguridad que funciona siempre, y cambiarlo por un cable que anda de vez en cuando, es un problema de costos.
Ajá.
Alguien se benefició con eso.
¿Quién debía controlar eso, Rosendo? ¿O es una decisión de la empresa? Decir, bueno, vamos por un avance tecnológico.
En la práctica no lo controla nadie. Las reformas que se hicieron en los coches no los controló nadie. Eso lo debía haber controlado la CNRT, pero no lo controló porque no hay una normativa precisa al respecto. Son reglas del arte.
¿Son reglas de...?
Lo que se llama reglas del arte. Hay cosas que están normadas y otras cosas que son reglas del arte.
Ajá.
Es decir, las cosas que están normadas uno las tiene que cumplir porque son ley. Pero la regla del arte, bueno, es como es arte. Entonces, todo el mundo sabe que se hace de esa manera. Porque nadie quiere matar a los pasajeros ni a la gente que va arriba del tren. Pero bueno, si yo no las hago, nadie me obliga a que las haga de otra forma. Uh-huh. Entonces, me estiro un poquito más, me voy un poquito más adelante, aflojo un poquito los elementos de seguridad y de paso gano plata. Y bueno, y ahí tenés la consecuencia.
Después de la masacre de Once, ¿se podría haber trabajado sobre esta cuestión que es técnica, mecánica, de seguridad y de responsabilidad?
Se trabajó. Lo que pasa es que trabajaron sobre eso. Me consta que trabajaron. El problema es que lo que había que hacer era sacar todos los trenes. Es lo que decían los delegados. ¿Los delegados qué decían cuando fueron a ver a Randazzo la primera vez? Randazzo le pregunta, dice, ¿qué pretenden ustedes los trenes? Que paren y que abran las puertas. Uh-huh. Eso es lo que le decían los muchachos del cuerpo delegado. Que paren y que abran las puertas. Miren el pedido que le hacían a esa gente como una cosa revolucionaria. Ahora bien, ni paren ni abren las puertas. Ese es el problema. Porque las reformas que le hicieron, todas las porquerías que le pusieron arriba de los tosidos originales para bajar costos, la gente del Civiliano nos ha llevado a esto. Nos llevó primero a la masacre de Once y ahora a esto. Y mientras esos coches sigan caminando, vamos a tener más accidentes, porque esos coches no son seguros. Lo mismo pasa con los doble pisos. Los doble pisos, el día que se peguen un palo con un doble piso, vamos a tener 100 muertos. Porque no resisten la fuerza de compresión.
Norberto, esto se cambia, te pregunto desde las preguntas que venimos haciendo hace cinco años, bueno, trabajando seriamente, claro.
Sí, sí.
Claro. Hay que sacar
no
todo.
No hemos trabajado seriamente.
No, pero queda claro. Coches, queda claro.
Ponerle una calcamonía arriba de los coches, arriba de la mugre, no es trabajar seriamente.
Pintar los coches tampoco, y poner pantallas LED tampoco.
Tampoco, eso no es trabajar seriamente. Trabajar seriamente sería haber reactivado el taller, haber organizado una empresa, no tercerizarla como hicieron con que se la dieron a un tercero, lo mismo que vinieron haciendo durante toda la privatización, eso sería trabajar seriamente. No se ha trabajado seriamente. Se han hecho cosas. Estamos mejor que cuando fue la masacre de Once. Pero no alcanzó. No alcanzó, ese es el tema.
Hay que cambiar todos los coches.
Sin ninguna duda.
¿Y las vías para el cambio de coche ya compraron? ¿Se compraron los coches a China?
Los coches que se compraron a China son para el Mitre.
El Mitre.
Que los van a poner a funcionar, son para el San Martín, que se los va a prestar al Mitre y los del Mitre los van a poner en Sarmiento. Ese es el plan de trabajo. Lo que pasa es que no llegaron.
Repetí, por favor, cómo será ese... Yo pongo en un lugar, saco lo que está allí y lo mando para acá.
¿Los que compraron ahora?
Sí.
Son para el San Martín.
Ok. Y
los
que
toda la problemática que tiene, que no eran las alturas, que no, son coches para el San Martín.
Bueno, bien. Los que están en el San Martín van a pasar para acá.
En el Mitre.
Sí.
Y los coches del Mitre van a ir para el Sarmiento.
Bueno, quédate ahí. Los que vamos a tener nosotros, ¿cómo están esos coches?
Nosotros.
No, digo, los que estamos en la línea del Sarmiento.
Y los que tiene ahora el Mitre.
¿Y cómo están esos coches que tiene ahora el Mitre?
Un poco mejor que los que tienen ustedes ahora.
Ajá. ¿Y ese es el cambio?
Eso es el cambio que se viene.
¿Frenan y abren las puertas?
Bueno, eso es lo que piden. Esos son los requerimientos mínimos. Yo no pondría la firma.
Es decir, los que vamos... es importante lo que está diciendo Rosendo. los coches del Mitre que vamos a recibir nosotros, como digo nosotros que estamos en la línea del Sarmiento, la pregunta le estoy haciendo a Rosendo, ¿frenan y abren las puertas? ¿Y Rosendo me está diciendo qué?
Yo no pondría la firma.
Norberto, muchas gracias, como siempre. Te mando un abrazo.
No, gracias a vos por llamarme. Que tenga buenos días.
Buen día. Es así. Esta no es una cuestión de maquillaje. Alguien sostiene desde hace muchísimos años que nosotros somos de cuarta categoría. Que a nosotros los que vivimos en el oeste, nos corresponde menos de lo necesario, aun cuando la demanda sea imprescindible. Ocurrió porque en lugar de un caño pasante que permite que la formación frene, los siriglianos le mandaron un cable. Y el chip tiene que responder. Y por ahí no responde ni el cable, ni el chip, ni el caño pasante. Me impactó la imagen de Crescenti. No porque no pueda estar de este lado. La división no la hago caprichosamente. La división está hecha políticamente. La división está hecha culturalmente. Está hecha hasta en términos sociales. Somos de cuarta categoría. Nos miran así. Y trabajan así. Crescenti vino para acomodar a partir de la experiencia que tiene de masacres, porque falta que alguien hoy, que habrá, por cierto, pero desde lo alternativo, accidente, una vez más, se va a decir que es un accidente. Escucharon con atención la última parte, bueno, toda la nota con Rosendo, que es de la asociación Salvemos al Tren, anunciaba un cromañón sobre ruedas, y tenía razón. ¿Y qué hizo Rosendo a lo largo de todos estos años? Observar cómo se caía la red ferroviaria, cómo se acumulaba dinero en las cuentas de Sirigliano, de Romero y Rollo, que son los que administran ahora el Sarmiento. Porque el gobierno así lo decidió. Porque este gobierno, ha comprendido que la tercerización y la privatización sobre servicios que son muy sensibles, ¿funciona para qué? Para deslindar la responsabilidad. ¿En quién? En el concesionario. Hasta, mire, puedo pensar que quisieran estatizar, que quisieran recuperar los ferrocarriles, todos, y demostrar que lo público y el Estado, inclusive el gobierno con los trabajadores, pueden ser lo suficientemente útiles, llegó Berni, lo suficientemente útiles, y derribar aquello que toda empresa del Estado es deficitaria. Toda empresa del Estado es deficitaria. Pero la función del concesionario es que, masacre de Once, ¿quién fue el responsable? TVA, Sirigliano, en ese orden, están rankeados. Luego Schiavi, más abajo, Jaime. Por ahí apareció Luna. Y los talleres, claro que todavía las formaciones son reparadas en los talleres de Sirigliano porque no hay una mentalidad, ni hay una decisión para que se arribe a algo que, en términos revolucionarios o progresistas, se daría con este gobierno. Son chorros y matan. Son delincuentes de guante blanco y matan. Tengo que tomar lo de Rosendo. Se hizo, pero no alcanza. desde esa mirada, ¿cómo se dice hoy? Propositiva. Lo que se compró a China no viene para acá. Lo que se compró en China va a otro lugar. Cuando se saquen las formaciones de otra línea, se llevarán a otra línea y de otra línea a esta, y finalmente, ante la pregunta elemental, a quien sabe y quien anunció en el año 2004 que estábamos sobre un cromañón, sobre ruedas, yo no puedo poner las manos en el fuego ni puedo garantizar que los trenes frenen o abran sus puertas cuando frenan. Ocurrió en Castelar. ¿Qué estaban diciendo los familiares de las víctimas de 11? Mes a mes. En esos documentos, que ya al ser tan reiterativos, dejaron de ser importantes. Que se viaja igual. Que se viaja como ganado. Que todos los días hay accidentes, como había accidentes todos los días antes de la masacre de 11. Y no es que no escuchan, no hay tiempo. Y como no hay tiempo, y son estos trenes, el costo superior es parar las líneas y que la gente viaje en colectivo. Es demasiado. Es mucho. Un buen gobierno no está para admitir tamaño fracaso. Y los trenes tienen que seguir andando. Y habrá nuevos accidentes. Este impacta porque una vez más se va a notar la imagen de ese tren que impacta con otro y se hace como un acordeón. Todo frágil. Todo atado con alambre. Y por eso la corrupción mata y estos chorros permiten que esto siga sucediendo porque no hay otra opción ni camino posible, por lo menos en el corto plazo. Como decía mi compañero Martín Raffo en la mañana de hoy, en otra mañana, y vendrá el tiempo para hablar del maquinista, del cruce de vías. Ahora, esto no es un maquillaje lo que se ha hecho, ni es algo para cubrir las responsabilidades. La corrupción mata. Los tipos siguen estando libres. Las formaciones chocan. Se desarman como si fueran de papel. Las vidas se van. Si todo es descartable, en lugar de un buen caño que atraviese la formación, pusimos un cable con un chip. Por ahí frena. Por ahí no. Cintia se va a ir para Castelar, entiendo, porque es difícil establecer contacto con los compañeros de FM en Tránsito que están allí, y los trabajadores fundamentalmente que nos pueden dar algún tipo de lectura con los usuarios del servicio. Bueno, en instantes estará saliendo desde allá, vamos a hacer tiempo y por ahí nos extendemos en el programa del día de hoy a partir de esta noticia. De una masacre, una más.
Si me levanto temprano, fresco y curado, claro y feliz, te digo voy al bosque para aliviarme de ti. Sabe que dentro tengo un tesoro que me llega a la raíz. Si luego vuelvo cargado con muchas flores, mucho color, y te las pongo en la risa, en la ternura, en la voz, es que he mojado en flor mi camisa para teñir su sudor. Pero si un día me demoro, no te impacientes, yo volveré más tarde. Será que la más profunda alegría me habrá seguido la rabia ese día. La rabia simple del hombre silvestre, la rabia bomba, la rabia de muerte, la rabia imperio asesino de niños, la rabia se me ha podrido el cariño. La rabia madre, por Dios tengo frío. La rabia es mío, eso es mío, solo mío. La rabia vivo, pero no me moco. La rabia miedo a perder el manojo. La rabia hijo, zapato de tierra. La rabia damio, te amo la guerra. La rabia todo tiene su momento. La rabia el grito se lo lleva el viento. La rabia el oro sobre la conciencia. La rabia coño, paciencia, paciencia. La rabia es mi vocación.
Estás escuchando Recorte Informativo por FM Moreno 90.1. Tu estación de información.
Denunciar la violencia institucional es un derecho.
La policía solo puede detenerte
por orden de un fiscal o un juez si estás cometiendo un delito en el momento.
Si sos detenido por averiguación de antecedentes,
ten en cuenta que
tenés derecho a hacer una llamada telefónica. No te pueden dejar más de 12 horas en la comisaría. No te pueden colocar esposas ni llevar en otro vehículo que no sea un patrullero. Si sos menor de 18, no te pueden llevar a una comisaría y tienen que avisarle a tus padres. Si alguno de estos derechos no se cumple,
comunícate gratuitamente al 0800-222-5262 o entra a www.defensorbelargaa.org.ar.
Defende tus derechos.
Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires.
Nuestras palabras nos representan.
Ideas,
alegrías,
dudas,
certezas,
denuncias,
soluciones,
pensamientos,
sentimientos,
valores.
Apropiate de las palabras.
Apropiate de las palabras.
Apropiate del aire.
Apropiate del aire.
FM Moreno
90.1.
6 años multiplicando voces.
Multiplicando voces.
Multiplicando voces. Multiplicando voces.
6 años multiplicando voces.
Convocatoria.
Los trabajadores municipales siguen reclamando algunos puntos. Van a realizar un plenario regional de municipales.
Va a ser acá en Ate Moreno Merlo. Estamos peleando la delogación de la 11.757, uh-huh. Que es una ley nefasta que no nos permite tener paritarias a nosotros.
Una ley bastante retrógrada.
Convocatoria a la unidad de clase. El programa de Ate Moreno Merlo. Jueves a las 19 horas por FM Moreno 90.1, estación de compromiso.
Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Porque creemos que el problema de la violencia familiar no tiene que quedar entre cuatro paredes. Porque año a año se multiplican considerablemente las denuncias. Y a pesar de eso, ya van más de 100 mujeres asesinadas en lo que va del año. Porque tenemos la ley 26.485 que nos protege de manera integral contra la violencia de género y ni la justicia ni el Estado la hace efectiva. porque la violencia hacia las mujeres es un problema de Estado público. Ante un Estado que habla más que hace, las mujeres nos unimos y nos organizamos para sacar los trapitos al sol, para poner en el centro un problema que nos cuesta la vida. No estamos solas, estamos organizadas. Es posible y necesario luchar no solo para que se efectivicen las leyes, sino también contra el sentido común y la cultura dominante, contra el patriarcado y el capitalismo. Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres.
Estamos en comunicación con Cristian Alarcón.
Esos son los más translocales del mundo. Viven pensando en Perú, viven pensando en la casa que se van a hacer allá. Hay una relación que no se quiebra con los años.
Cualquier nación
latinoamericano,
de China hasta Puerto Rico, cargamos el mismo patrón.
No nos olvidemos que a Sendero lo derrota los campesinos del BRA, del Valle del Río Apurímac y N, armados también por el propio Estado, pero sobre todo con armas que le facilitó el narcotráfico.
Todos los viernes de 19 a 22 horas.
Yo no voy a bajar los brazos, yo soy una persona enferma, tengo 43 años, pero yo lucho por la dignidad, por los derechos de mis niños, que son mi vida.
Recorte informativo, donde queremos estar.
Donde queremos estar.
Está en línea Facundo de FM en Tránsito. Facundo, ¿me escuchás? Rubén Bustamante te habla de FM Moreno.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va, compañero? Buen día.
Bueno, te escucho, Facundo. ¿Qué descripción tenés? ¿Qué información? ¿Qué datos podés aportar?
Bueno, realmente, obviamente, el panorama es bastante sombrío. Es muy grave lo que ha pasado por aquí. Están atendiendo muchas personas. Todavía están trabajando bomberos y policía federal arriba de los trenes. Se está esperando la confirmación oficial de si hubo víctimas fatales. Realmente hay versiones, pero no, por ahora no hay nada confirmado. Lo que sí es cierto, y lo que sí podemos hablar, es que hay una cantidad de heridos muy, pero muy grande, que en este momento son la esquina de Rivadavia y Navarro, a pocas cuadras de la estación de Castelar. En este momento se está realizando en una esquina donde hay un terreno baldío, una tienda de campaña de emergencia para atender a la cantidad de heridos que se produjeron por el accidente de esta mañana.
Facundo, se montaron los trenes, iban por el mismo carril, para decirlo de alguna manera, por la misma vía.
Sí, todos iban con sentido Moreno. Para quienes viajamos en el Sarmiento, sabemos que antes de llegar aquí a la estación de Castelar, los trenes siempre se detienen esperando el cambio de vías, y que justamente en ese paso a nivel se detienen un poco los trenes. En este caso, el tren que venía por detrás, en el mismo sentido, no frenó, no le anduvieron los frenos. Todavía es muy temprano como para asegurar una cosa de ese estilo, pero embistió al tren que estaba detenido. Algunos testigos indican que algunos pasajeros del tren señalaban hoy temprano que más o menos el tren fue arrastrado unos 50, 60 metros, el tren que estaba detenido. Y para que se den una idea de la magnitud del impacto, el furgón donde más se produjeron heridos se montó arriba de otro vagón, aproximadamente unos 3 metros. Una cosa impresionante.
¿Uno de los trenes era doble piso?
Sí, el tren que venía por detrás, uno de los nuevos trenes del que están rodando hace muy poco, era un tren doble piso.
Facundo, la organización que pudiste ver vos a partir de esta nueva masacre, ¿cómo la describís?
La verdad que, para que sea una idea, digamos, todavía lo que falta en términos de atención sanitaria, hoy temprano estaban pidiendo a los vecinos que estaban laburando por acá, la gente de la atención sanitaria, los socorristas, estaban pidiendo a los vecinos puertas o mesas o cualquier tipo de madera que sirva como tabla para atender a las personas que estaban sacando de los vagones, digamos, para que se den más o menos una idea de las herramientas con las que estaban laburando, ¿no? Obviamente con la atención de vecinos y vecinas, y con la predisposición para ayudar, han dado muchísimas puertas y ventanas para que finalmente se puedan utilizar como camillos y que se puedan seguir atendiendo a las personas que estaban bajando del tren.
Facundo, por favor ubicanos si el tren que estaba detenido en el cruce Castelar o estaba efectivamente en la estación Castelar.
No, no, es tres cuadras antes de la estación de Castelar, en un cambio de vía. Tres cuadras antes de la estación de Castelar, con sentido a Moreno, en ese sector de las vías estaba.
De esta manera tenemos que decir que el tren había frenado para arribar a la estación Castelar y estaba detenido.
Claro, justo antes de la estación de Castelar hay un cambio de vía.
Hay un cambio de vía.
Tuvo que frenar. Por eso tuvo que frenar.
Bueno, ¿pudiste hablar con algunos sobrevivientes, con gente que estaba en el lugar?
Sí, tuvimos la posibilidad de charlar con algunos de las personas que estaban arriba de los trenes, obviamente todos laburantes, toda gente que se estaba dirigiendo a su trabajo, muchos chicos y chicas que también se estaban dirigiendo a la escuela, obviamente conmocionados por lo que ha sucedido.
¿Qué fuerzas de seguridad están trabajando, Facundo? Estás escuchando a Facundo, que es de FM en Tránsito, sí.
En este momento hay 3 dotaciones de bomberos, hay varias ambulancias del SAME, de Defensa Civil, del municipio de Morón, la Policía Federal, la Policía Bonaerense, digamos, que está trabajando en este lugar.
¿Se ha acordonado toda la zona? ¿Vos ves que hay espacio para que puedan trabajar todas aquellas personas que están en condiciones de asistir y determinar qué impacto, qué magnitud ha tenido esta masacre?
Recién, hace más o menos unos 40 minutos que se empezó a acordonar y a hacer más grande el perímetro por donde están laburando, porque realmente en los primeros momentos era un pandemonio la atención en este lugar, porque había muchos curiosos, muchos forcejeos con algunos periodistas que estaban con cámaras justamente tratando de tomar algunas imágenes y dificultando el accionar de las fuerzas de sanitarias, en este caso, que estaban ayudando.
¿Visualizás bronca?
Mucha, mucha, por todos lados, obviamente. Hace un ratito tuve la posibilidad de charlar con Pablo Menguini Rey y una de las cosas que nos decía era justamente el dolor de haber avisado que esto podía volver a suceder.
Vos sabés que mientras buscábamos la comunicación telefónica y depende qué canal se pueda ver, nosotros estamos haciendo zapping mientras hablamos contigo, se apersonó y está allí en el lugar Sergio Berni. Y escuchaba de fondo la gente que decía que se vayan a la mierda los políticos. ¿Qué tienen que hacer acá? Bueno, también estaba el intendente de Morón, que ratificó que hay muertos, no dio la cifra, pero que hay muertos y heridos graves.
Sí, hace un rato tuvimos la posibilidad de hablar con un delegado de aquí de la línea Sarmiento por la radio y nos decía que aproximadamente había 3 víctimas fatales, pero que tampoco se podía confirmar.
Ustedes, desde el laburo que hacen ahí en Tránsito y a partir de todo lo que se dijo antes de la masacre de 11, ¿han observado una mejora en el servicio? ¿Han observado reformas que se hicieron en este tiempo desde aquel acontecimiento que ha enlutado al país y ahora se suma uno nuevo más?
Mirá, sí hay algunas pocas nuevas formaciones, se está trabajando en algunas estaciones, pero obviamente eso no alcanza, falta muchísimo todavía, y para tener una mejora estructural, una mejora de fondo va a pasar mucho tiempo seguramente, y habrá que seguir profundizando en muchas de todas las obras que se están haciendo y apurándolas un poco, porque la verdad en esta situación no se puede viajar más.
Tal vez sirve para ustedes también ahí en FM en Tránsito como insumo. Recién hablábamos con Norberto Rosendo, que es de la Fundación Asociación Civil Salvemos al Tren, y me decía él que esta situación que se vive no va a cambiar hasta tanto no se saquen todos los trenes. No, con los trenes, con los trenes actuales no puede ocurrir algo diferente. Y lo viene sosteniendo la mamá de Lucas y Paolo y bueno, todos aquellos que han padecido lo que es la inseguridad ferroviaria. Que no se puede hacer un cambio si no se sacan las formaciones,
¿no? Bueno, una hoy ha sucedido, digamos, con una formación nueva y una vieja. No sé si están así, digamos, eso puede llegar a ser tan relativo. Parte de todos los delegados de la línea Sarmiento, digamos, una de las cosas que también señalan es que la señalización de la línea Sarmiento, digamos, tiene un atraso muy pero muy grande, y ese también puede haber sido una de las razones del accidente de hoy.
Uh-huh. ¿Vos en este momento dónde estás ubicado, Facundo?
Estoy en la avenida Rivadavia y Navarro, justo donde ha sido el accidente.
Bien, vos decías recién que se montó como un hospital de campaña.
Sí.
¿Y allí hay presencia médica, de asistencia? ¿El número de personas, de víctimas que están allí es importante? ¿Más o menos lo podés describir?
Hay bastantes personas que todavía no han sido trasladadas a hospitales, más allá de la cantidad de ambulancias que hay en esta zona. Pero sí, todavía quedan muchos heridos que están por aquí. Es muy difícil precisarlo porque estamos hablando de dos trenes y estamos hablando de unos cuantos metros para saber en definitiva en cuántos lugares se está laburando. Pero sí te puedo decir es que son varios.
Facundo, te agradezco mucho y estamos nuevamente en contacto contigo, si es posible, para que nos dé información y compartirla con la audiencia de FM Moreno. Gran trabajo.
Dale, abrazo.
Bueno, allí está la cuestión planteada. ¿A qué llamamos profundización? ¿A qué nos referimos con esto? Si se dijo antes, de nuevo, ¿no? Parece reiterativo, redundante, pero ¿qué otra cosa nos queda hacer? ¿Qué otro abordaje podemos hacer? Si alguien que es un ingeniero, un especialista, viene diciendo desde el año 2004, los trenes se reparan pero se hacen mal, ¿por qué? Porque los planos son trenes viejísimos. Las reparaciones se hacen con muestras que se copian. Quiero decir, con esto no son originales. Si las copias son malas, o las reparaciones que se efectúan, tienden a reducir costos en forma permanente, sistemático, al tiempo que los subsidios van aumentando y la corrupción crece. ¿Qué otro resultado se puede esperar? ¿Podemos olvidarnos nosotros que ante situaciones de emergencia, lo que se apuntaba desde el gobierno nacional era que el sistema era víctima del boicot, del sabotaje, que eran elementos que no comprendían el desarrollo ni el progreso, que se apuntaban a dirigentes? Hasta se llegó a ser una operación bochornosa de detención del Pollo Sobrero. Y se trabajó en tapa de un diario que ese delegado, que ese trabajador, atentaba contra los intereses de la Argentina. ¿Para ocultar qué? Para ocultar el desmantelamiento, hasta que los trenes que se quedaban, los que vos habrás visto como yo, que en tránsito tiraban chispa y fuego, que las puertas no se abrían, que las demoras eran eternas, que todo se volvía insoportable, que todo eso que aguantás y vas a seguir aguantando no puede cambiar de la noche a la mañana, porque es efectivamente así, no puede cambiar. El planteo es si lo que se hace tiende al cambio o sigue siendo un maquillaje, si la preservación de la ganancia, en definitiva, es una decisión política para que sea el privado, el concesionario, quien deba poner el rostro ante masacres de este tipo. Y esa es una función política del privado que, para poner la cara, requiere de garantías. Si esas garantías están situadas en la mayor rentabilidad ante la menor inversión, no es un formulismo de sistema, no es una simplificación del mismo, es una descripción de lo que ocurre, de lo que nos sucede. Estamos hablando de la muerte y estamos hablando de la barbarie. De aquello que se nos impone sin instancia alguna de modificación. Después de la masacre de Once, en una asamblea que se hizo en Castelar, y pude charlar con el Pollo Sobrero y compañeros de la ex Sanom. Me decía el Pollo Sobrero, ¿cómo paramos si el ciudadano, el usuario, tiene que llegar a su lugar de trabajo? Y si paramos, nos cagan a puteadas. Porque quieren llegar. Con esto quiero decir que no hay alternativa. No hay algo que permita tomar una decisión política de fondo hasta tanto existan garantías reales de transporte. Se colocaron los colectivos aquí en Moreno, en Merlo, para que en un horario a la noche y en las primeras horas del día opten los laburantes por el colectivo en lugar de ir al tren. ¿Por qué? Porque se reducían las formaciones, porque se estaba haciendo el cambio de vías. Porque lo dijo la mamá de Lucas y otras personas que han sido víctimas de la corrupción que mata. ¿De qué nos sirven estas formaciones recién pintadas? ¿De qué nos hablan de la mejora y del cambio si las reparaciones las sigue haciendo Sirigliano, socio de este gobierno? ¿De qué me hablan del servicio tecnológico de pantallas que me informa segundo a segundo a qué hora llega la formación si la formación es esta? La gente tiene rabia, pero está contenida. Porque si la rabia se manifiesta, el gobierno sabe cómo actuar. Ya ha demostrado cómo actuar. Se estructura todo el sistema de medios actual, todo el sistema, sin excepción, para decir que no se puede atentar contra el bien público, que esas formaciones nos pertenecen. Esas formaciones son cromañones sobre ruedas. Ocurrió en Once, se repitió en Castelar. Y cuando saquen estos trenes, como dijo recién el ingeniero Rosendo, cuando saquen estos trenes que matan, vendrán otros que ya están en uso de otra línea y a rogar que las puertas abran y los frenos anden. Eso sí, puede que los trenes estén bien pintados y que las pantallas LED nos digan que somos parte del primer mundo cuando nos miran como de cuarta categoría. El tren estaba por arribar a la estación de Castelar. Efectivamente, hay una modificación de vías. ¿Sí? Es el ingreso a Castelar. Estaba parado. Y otro que salió de Moreno, repleto, con gente hacinada, sin opción, sin resguardo, sin seguridad, sin nada. Como dice el sentido común, a la buena de Dios. Se lo llevó por delante. Y ahora la organización, ahora la solidaridad, ahora el reclamo, ahora el silencio, las marchas, las velas, los nombres, las fotografías, el dolor. Y en un rato, mañana, se tendrá que decir desde algún medio, los trenes andan con normalidad. Ya venimos.
Más de 15.000 familias en emergencia habitacional.
No se puede permitir que sigan estafando a tantísima gente que trabaja de sol a sol y no puede ser que ese hombre ande con la cabeza bien en alto, como si no hubiese hecho nada, y se llenó los bolsillos.
Donde no hay un derecho, existe alguna explicación.
El Estado también debe evitar que, en función de la necesidad que tiene la gente, sean estafados vilmente.
Pero sin ninguna duda. ¿Por qué me decís eso?
¿Y por qué ha sucedido el 25 de mayo?
Los repudio. No hay derecho. Son estafadores. Hay que meterlos presos.
Recorte informativo. Transmitiendo otras verdades.
Comienza el día con olor a frío y en el tren por un ciego soy bendecido. A cambio de unas pocas monedas se ve que atrás de él vienen muchos más. No sé si son más ciegos, pero parecen. Discuten dos personas como perros y ya no parece extraño. Y mirando un diario me entero que mataron por 2 pesos. Es el precio de vivir en este infierno. No sé si este es el infierno, pero parece. Na, na. Una mujer sucia con sus hijos me suplican un idioma que yo no entiendo. Escaparon de una guerra, es lo que entiendo, para meterse en otra guerra. No sé si esto es otra guerra, pero parece. Escucho a este tipo que está enfermo y yo le creo, no parece estar jugando. Está pidiendo por unos remedios que nuestro propio gobierno le debiera dar. No sé si ya no hay gobierno, pero parece. Na, na. El ciego sigue con sus bendiciones, la mujer y sus hijos con su suplicio. Los que estaban ladrando ya no muerden, y el tren cansado que se detiene. No sé esto a qué se parece, pero parece. Parece, solo parece.
¿Estás escuchando? Recorte informativo. Por FM Moreno. 90.1. Tu estación de información.
Después de la masacre de Once, del procesamiento de los ex secretarios de Transporte Jaime Schiavi, la voluntad política pasó por vender el fin de los sirilianos, pero no la concesión, que fue transferida a los otros grupos que nada tienen que envidiarle a TVA, Rollo y Romero. Actualmente son ellos, ahora son ellos, los responsables, quienes definen los costos de operación y a ellos el Estado le gira los recursos, como lo hacía con TVA. Pero lo que se oculta es el desmantelamiento y el vacío. Cuando se le quita la concesión de TVA, se comprueba que los talleres de Aedo y Liniers no están preparados para hacer el mantenimiento. No había más planos ni repuestos originales de la formación Toshiba. Los profesionales que trabajan en eso están en la empresa del siriliano, Enfer. Por eso el gobierno decide sacar de servicio algunos trenes. El resultado de los parches es que se dan cuenta que hay que comprar coches nuevos porque así no va más. La única opción era expropiar el taller de los sirilianos, para que el Estado y los trabajadores que conocen los trenes se encarguen de arreglar las formaciones. La segunda opción era comprar nuevo equipamiento. Así es como se resuelve la adquisición de 24 formaciones de 9 coches para el Sarmiento. Eso se hace por compra directa. Y estamos hablando de 500 millones de pesos. No hay un mínimo concurso de precios y se hace en el marco de un convenio con China de apoyo ferroviario al Estado Nacional. En general, los coches chinos son más económicos que otros, pero la garantía es de un año de funcionamiento. Lo nuevo que se compró. Los repuestos vienen por 3 años. Esto detalla específicamente las obligaciones que tiene la empresa. Cuando se compra para que se utilicen trenes por 40 años para las dos líneas que transportan la mayor cantidad de pasajeros, Sarmiento y el Mitre, tiene que haber una plena seguridad de lo que se está comprando. Lo que dijo Rosendo al comienzo de este programa, es que los coches nuevos irán a la línea Mitre y los que están en la línea Mitre vendrán para aquí. Cuando se hace una operación de este tipo, que es la que estoy contando, tiene que producirse en el marco de una concesión y en una planificación bien estudiada. Es correcto que se le saque a TVA después de la masacre. ¿Quién puede estar en contra de esto? Porque no era necesaria la masacre. Hace muchísimos años que se viene planteando el desmantelamiento. Pero si bien es correcto, y no había dudas de quitarle la concesión a TVA, había que llegar a un acuerdo con la empresa para que el mantenimiento sea un mantenimiento. Después de la masacre de Once, le sacan la concesión a una empresa que ya tenía serios antecedentes. En el documento de rescisión de contrato a TVA no hay mención en ningún momento a la masacre de Once, es decir, que le quitan la concesión por las falencias anteriores. Hoy no hay reglas de concesión. Hoy funciona así también en el Roca y en el Metropolitano. Los dos privados, Romero y Rollo, plantean costos predeterminados y el Estado le entrega dinero, pero ya no hay contrato de concesión. ¿Y entonces para qué están los privados? Porque esa máscara permite que las puteadas, los insultos, la bronca y el dolor lo reciba el privado y no el gobierno nacional. los ferrocarriles deberían tener una gestión estatal, con el mismo personal, con otros gerentes, con un cuerpo técnico capacitado, con honestidad. Y es probable que, si todo esto se hace, soy bastante naif. Y cada vez me sostengo en la postura nihilista. Pero si todo esto se hiciera, Randazzo y Cristina se podrían sacar una foto, como corresponde. Cintia Medina y Bernardo Tosi están llegando a Castelar y esperamos que en la segunda hora del programa, en un esquema de emergencia, porque creemos que no va a pasar cuando ya pasó. De ahí es que tenemos que hablar nosotros mismos de la naturalización, nosotros mismos, de la aceptación. Todo aquello que teníamos preparado para hoy deja de ser importante. Queda en un plano vagamente secundario. En la segunda hora estarán ellos saliendo desde Castelar para transmitirnos desde allí lo que se está viviendo. Vamos a la tanda de hora.
Estás escuchando. Recorte informativo. FM Moreno, tu estación de información. FM Moreno. 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario.
No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad, si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país.
ATE
seccional Moreno Merlo, en la lucha, en la calle, y porque el final del camino es nuestro. ATE, nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción.
Gráfica Under. Artes gráficas para artistas. Afiches, volantes, entradas, calcos. Merchandising. GráficaUnder.com.ar. Hacemos lo que nos gusta. Gráfica Under.
4-6-4-4-5-5-5-6.
Gráfica Under.
La tecnología no es el fin, sino el medio que nos permite anticiparnos. GlobalSeg, seguridad electrónica. Sistemas de detección de robo para interiores y exteriores. Mantenga su comercio, empresa o domicilio particular protegido las 24 horas. Consulte también por nuestro sistema de detección de incendios. GlobalSeg, tecnología al servicio de su tranquilidad. Consúltenos al 0237-488-3545 o al 15-4419-5379 por email info@globalseg.com.ar.
Fin de espacio publicitario.
¿Sabías que con el Certificado Único de Discapacidad podés tener cobertura médica gratuita? Ejerce tus derechos. Informate ingresando en www.sacatucud.com.ar o llamando al 4583-5100 desde Capital Federal y Gran Buenos Aires. Desde el resto del país, comunicate al 0810-122-0114. La Usina, 10 años sumando diversidad.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
FM Pocahuyo es asociada a Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias, y a ALER, Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica. De ellos emite espacios informativos y a ellos reporta los hechos que aquí ocurren. También es miembro de la red de emisoras interculturales junto a otras emisoras de la región. Por otra parte, esta radio se relaciona con organizaciones sociales, gremios, pueblos originarios y otras organizaciones de trabajadores con el sentido de acompañar en forma permanente la lucha del pueblo en situación de pobreza y también la del pueblo originario mapuche por el reconocimiento genuino de sus derechos. FM Pocahuyo, la radio comunitaria de San Martín de los Andes.
FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número: 466-6559. El número de FM Moreno, Estación de Comunicación.
Hoy en día, en el periodismo masivo comercial, hay censura en todos los medios.
Recorte informativo.
En los medios, ya sea de la Corpo, como le dicen, o los medios oficialistas. Ese tipo de cosas, dentro de los medios oficiales, yo creo que hay, no digo más, yo digo, creo que hay la misma censura que hay en los medios, claro. En los medios como Clarín o La Nación.
Recorte informativo. Ni Opo, ni Corpo. Periodismo.
Carteles, candidato a gobernador, secuestros, robos, muerte, inseguridad, no da más la situación. Y es que el sistema hace rato ha colapsado, pero aún factura igual. Nos llevan con promesas enganchados y ocultan la verdad. Puedes ver que la superpoblación crece, que estamos viviendo en un caos total. Si una simple lluvia detona la ciudad y se inunda todo y se pudre todo, ¿vos crees que estás a salvo acá? Buenos Aires fue arde en medio del infierno y seguimos acá. Ellos te imponen las reglas de juego de mayor rentabilidad al menor costo posible, sin excepción de vidas humanas. Y así nomás nos van acostumbrando a la agresividad, viviendo en esta gran inmobiliaria, pagando el doble o más. Y entonces creyendo que es este el único sitio para vivir, y en las elecciones siempre vamos a votar. Necios y con miedo a las mismas ratas, somos hijos de rigor, no más. Buenos Aires fue arde en medio del infierno y seguimos acá, avivando el fuego más. Buenos Aires fue arde en medio del infierno. Yo me voy de acá antes que me empiece a quemar. Están matando y les damos de comer igual. Buenos Aires fue arde en medio del infierno y seguimos acá avivando el fuego más. Buenos Aires fue arde en medio del infierno.
me voy de acá antes que me empiece a quemar. Buenos Aires fue al medio del infierno y seguimos allá arribando algo más. Buenos Aires fue al medio del infierno. Yo me voy de acá antes que empiece a quemar.
Estás escuchando
Recorte Informativo
por FM Moreno
90.1, tu estación de información.
Ahora tenemos que laburar un poco hasta que hagamos el contacto con Facundo de FEMEN Tránsito o Cintia, que está llegando a Castelar junto a Bernardo Tosi. Qué complicado es hablar del cierre de los frentes en esta mañana. Iba a ser el tema secundario, pero estaba en la estructura de funcionamiento. Ahora lo que está haciendo Cecilia Rodríguez, que además de la operación es quien intenta producir, los teléfonos no responden, de compañeros, trabajadores que habitualmente responden al llamado, a la inquietud, todo entra en un colapso. Con un esfuerzo vamos a tratar de explicar brevemente, y se suspenderá esta explicación que es informativa, en el caso que establezcamos una comunicación telefónica con Cintia o con Facundo. Además de esto, quiero decir a los oyentes que estamos en el proceso de montaje de la torre, así que estamos corriendo hasta el lugar y viniendo hasta aquí. De allí el aire que nos falta. Ayer se cumplió lo que establece la ley, el primer parte de la estructuración de la política electoral de cara al 22 de junio, en donde se van a conocer los nombres. Les dijimos en la propuesta de ayer que las negociaciones, como siempre ocurre ante cada año electoral, tienen ese carácter de último momento. ¿Con quién irá? Si de Narváez va con Macri, si Macri con de Narváez. ¿Hasta dónde el Frente Amplio Progresista puede ser más amplio? Y en esa amplitud poner en consideración, en riesgo, en tensión, la mirada progresista. ¿Cómo hace el Gobierno Nacional, como propuesta oficialista, de conseguir la figura que pueda capturar la intención de voto? ¿Qué haría Sergio Massa? Bueno, ayer quedó por lo menos allanada una parte del tema. Una parte. ¿Sí? Una parte del tema. Lo que quedó claro respecto a la figura más importante que las encuestas otorgan es que Sergio Massa anotó su frente electoral y que hoy habrá un acto en el Club Recreativo Los Indios de Moreno. Lo que quedó claro es algo que nosotros ayer trasladábamos como probabilidad, que no cerrara de Narváez con Macri y cerró Jesús Cariglino con Massa. Esto merece una lectura que requeriría de mucho más tiempo sobre esa conjunción de los intendentes, que fueron 20, no 4, como se dice, 20 intendentes, 4 del conurbano bonaerense, que le dieron un respaldo a Sergio Massa dentro de los intendentes importantes y poderosos. Está Jesús Cariglino. Y Jesús Cariglino tiene línea directa con el PRO. Esto no es menor para explicar después qué podría suceder. ¿Qué podría suceder en el orden local? Vamos a dejar esto de lado mientras aguardamos la comunicación telefónica con Cintia Medina, establecer contacto con Castelar. Hay una situación que se está viviendo en Moreno en este momento. Y vamos a ir a ese lugar primero dando este paso.
¿Estás escuchando? Recorte informativo. Por FM Moreno. 90.1. Tu estación de información.
Está en línea Alejandro, que es enfermero de la sala Casasco, de la unidad sanitaria. Alejandro, buen día. Rubén Bustamante te saluda desde FM Moreno.
Buen día, Rubén. ¿Cómo le va?
Muy bien. Por favor, ¿podés comentarnos qué está ocurriendo allí en la sala?
Bueno, nosotros, los profesionales de la salud de acá, la unidad sanitaria, reunidos en asamblea, tomamos una medida de fuerza. Digo que desde el mes de abril, no nos reciben los residuos patológicos y no queremos ser cómplices de todo este contaminante existente dentro de la sala frente a los consultorios médicos, que es de afectar a la población. Por lo tanto, tomamos una medida de fuerza en la asamblea, que hasta que no se recibe la caja de residuos patológicos desde el municipio no se levanta la medida de fuerza.
¿Desde qué fecha no están retirando los residuos patológicos?
Desde el mes de abril.
¿Desde el mes de abril?
Sí.
Ajá.
Ellos alegan que la empresa Soma, que era los residuos patológicos, están en conflicto gremial, por lo tanto no puede venir a retirar los residuos patológicos. O sea, nosotros... eso no es cosa que tengamos que resolver nosotros. Nosotros atendemos la población, nosotros atendemos a la comunidad y por lo tanto nos debemos a la comunidad.
¿Qué empresa? ¿Es una empresa privada que tiene que retirar los residuos?
Sí, es una empresa privada.
Y lo que aduce la empresa es que la provincia no paga, el municipio no paga, perdón, porque la unidad sanitaria depende del municipio.
Aparentemente pasa por ahí, pero desconocemos bien de fondo, pero viste, los residuos patológicos se siguen acumulando y nosotros atendemos en esas condiciones y ya no se puede atender así. Hay un olor nauseabundo que es imposible atender así.
¿Ustedes esto lo charlaron con la responsable de unidad sanitaria, la titular de la unidad sanitaria habló con el licenciado Echeverry, por ejemplo?
Sí, se fue hablando por las vías jerárquicas, como corresponde, pero no hay respuesta alguna. Por lo tanto, llegamos a tomar esta medida de fuerza.
Uh-huh. ¿Es una medida de fuerza que alcanza a todo el plantel de profesionales y auxiliares y no profesionales?
A todo el plantel de profesionales.
Ajá. Es decir, que en este momento la sala está cerrada, sin atención al público.
Exactamente. La sala está transitoriamente cerrada. O sea, tenemos abierta para dar información, pero no se está atendiendo al público porque es imposible atender en los consultorios por el olor que hay.
Alejandro, ¿en qué lugar de esa unidad sanitaria se acumulan los residuos? ¿En dónde son ubicados?
enfrente, está enfrente de las puertas de los consultorios médicos, tanto odontología, psicología, y bueno, ya hicimos todo lo que teníamos que hacer, hablamos con la directora de sala, hablamos con la coordinadora de zona y no dan respuesta todavía.
Lo que realmente es notable de lo que decías, Alejandro, que esto viene desde el mes de abril y estamos en junio.
Exactamente, desde el mes de abril. O sea, nosotros tratamos de llegar a un diálogo, decirle que en esa condición no se puede trabajar, pero hacen oído sordo, nos están diciendo de la empresa que la empresa tiene conflicto. Nosotros queremos que se lleven las cajas y se trabaja normalmente como corresponde. Es un caldo de cultivo esto de tener todas las cajas de residuos patológicos.
Pienso si esto que viene desde el mes de abril no ha tenido algún impacto en la salud de algún trabajador o algún paciente.
Hay una profesional que está enferma, una profesional pediatra, y bueno, ella alega porque el dolor nauseabundo que estuvo oliendo todo este tiempo, que está con una bronquitis prolongada, viene a trabajar igual, pero ya no quiere trabajar más así en esas condiciones.
¿Qué ponen los residuos en cestos? ¿Están las bolsas cerradas? Cuando hablamos de residuos patológicos, ¿estamos hablando de algodón, jeringa? ¿De qué hablamos?
Algodón, jeringa, espéculo descartable, todo con sangre también, porque acá se hacen biopsias, Papá Nicolau y todo tipo de prestaciones asistenciales.
¿Cuál es el personal que tiene la salita? ¿El número de trabajadores que están allí?
Acá trabajamos un promedio de 20, 25 profesionales y después hay gente del Plan Argentina Trabaja.
Y tengo una pregunta, no sé si será posible, pero bueno, me animo a formulártela. ¿Está la directora de la sala o el director de la sala allí?
No se encuentra. No. Todos los profesionales estamos.
¿El responsable de la sala no está ahí?
No se encuentra en este momento.
Ajá.
O sea...
¿Quién es el director de la sala?
La licenciada Sandra Ver.
¿Sandra?
Barons.
Ajá. Y ella,
Sandra Ver.
Sí, ella, la licenciada se habrá ido a hablar con Echeverri, estará buscando una solución.
Esperemos que esté en eso es lo que estamos tratando de que esté. Lo que ella me dijo es que en una hora el municipio iba a mandar una camioneta a retirar las cajas, pero hasta ahora no ha venido, ya pasaron más de 2 horas y no vino ningún móvil.
Claro. Es importante subrayar entonces, Alejandro, que el retiro de los residuos patológicos lo debe hacer una empresa privada. ¿Es una empresa privada?
Sí, es una empresa privada.
Bien. Y que esta empresa no estaría realizando ese trabajo porque le adeudan.
Aparentemente sí. Alegan que la empresa está en conflicto, pero no refieren qué tipo de conflicto.
Bueno, Alejandro, te agradezco mucho la información. ¿Querés agregar algo más?
No, lo único que... Nosotros, los profesionales, no queremos ser cómplices de estar trabajando en estas comisiones. Por eso tomamos la medida de fuerza. No es por nada. Ni bien se retire todas estas cajas que hay acá, ¿cómo sabemos a trabajar como corresponde? Esta es la sala cabecera de Moreno Sur. La sala cabecera. Tiene que estar funcionando perfectamente.
¿Y tiene,
la demanda es muy grande.
¿Tiene elementos para hacer una limpieza todos los días? ¿Ustedes?
¿Cómo?
Si pueden limpiar...
Hay faltantes de cosas. Las chicas de limpieza a veces tienen que comprar algunas cosas.
Ajá, claro, porque si además de los residuos patológicos no se puede hacer una limpieza constante, el riesgo es mayor.
Sí. Hay faltantes algunas cosas. Proveen, pero no hay cosas que no se proveen que las chicas tienen que comprar.
Bueno, vamos a tratar de comunicarnos con el licenciado Echeverri a ver si nos puede dar una explicación y si puede aparecer una solución para este conflicto. Te agradezco mucho, Alejandro, es enfermero de la sala de Casasco.
Unidad
Sanitaria
de Casasco.
Bueno, muchas gracias, Alejandro. Bueno,
chao, hasta luego.
Hasta luego. Está cerrada, en realidad hay un paro, o hay una suspensión de tareas, mejor dicho, en la Unidad Sanitaria de Casasco, porque desde el mes de abril no se retiran los residuos patológicos. sería por una falta de pagos a la empresa encargada de realizar ese trabajo. Tenemos algunos minutos como para buscar la información y tratar de contactarnos con el licenciado Echeverri para ver si nos puede dar alguna precisión sobre este tema. Cintia Medina está llegando a Castelar, así que probablemente nos extenderemos en la medida de lo posible en el día de hoy. Atento a lo que está ocurriendo en Castelar. Los medios masivos de comunicación que llegaron pasadas las 7 minutos, momento en que se produce la colisión, indican todos que hay 3 muertos y 6 heridos graves. Hay más heridos, pero la información que circula en estos momentos es que por el choque de trenes en Castelar hay 3 muertos y 6 heridos graves. ¿Sí? Cecilia, me indicás hacia dónde vamos, y si no, un separador y cerramos con el tema de los frentes electorales. Ponemos un separador.
Estás escuchando. Recorte informativo. Por FM Moreno, tu estación de información.
Muy bien, el tema de los frentes electorales. Ayer cerró la inscripción de los frentes. El Frente Progresista Cívico y Social llevará como candidatos a diputados nacionales, tal cual te lo dijimos en el día de ayer, en primer lugar a Stolbizer y en segundo lugar a Alfonsín. La alianza entre las fuerzas que representa a nivel provincial Margarita Stolbizer y el UCR derivó en un desmembramiento del FAP por el alejamiento de varios partidos que integraban ese frente y rechazaban un acuerdo con los radicales. Estos serán como puntas que vamos dando. Sí. Está Martín Echeverri en línea. Extraordinario el trabajo de producción de Cecilia. Mientras aguardamos el contacto con Cintia, que está llegando a Castelar. Licenciado Echeverri, buen día. ¿Cómo le va?
Buen día. ¿Cómo estás,
Rubén? Bien. Le agradezco mucho que nos atienda. Bueno, recién charlábamos con Alejandro, que es enfermero de la unidad sanitaria de Casasco, y decía que desde el mes de abril no se retiran los residuos patológicos de la sala y por esa razón hoy hay suspensión de tareas. Quería escucharlo.
Sí, mira, hay un problema con la empresa. La empresa se llama Soma, que es la empresa que está contratada para el retiro de los residuos patogénicos de todos los servicios de salud de Moreno, no solo de Casasco, que no está cumpliendo con el recorrido habitual que tiene que hacer semanal de retiro en las unidades sanitarias. No sé decirte ahora si desde el mes de abril puntualmente en Casasco, pero muchas unidades sanitarias están con la misma dificultad. En Casasco hoy tempranito nos avisaron que estaban con esta situación, me avisó el director de unidades sanitarias que está en camino ahora para la sala y habilitando con el hospital alguna forma de retiro de los residuos para que pueda trabajar la sala normalmente.
¿Por qué se
estamos
produce?
Intimando a la empresa que sí cumpla con el contrato que tiene.
Licenciado Echeverri, ¿por qué, por lo que dice usted, no es solamente en la salita de Casasco, sino en varias unidades sanitarias? ¿Por qué la empresa incumple? ¿Que no le están pagando a la empresa? ¿Hay una demora en ese aspecto de parte de la municipalidad?
La empresa tiene una licitación, se contrata por licitación los residuos patogénicos, tienen un mecanismo, un tratamiento que está amparado en una ley, la empresa conoce sus obligaciones, el municipio la contrata, paga normalmente, pero se fue atrasando, hasta donde yo sé, no en un mes y medio, que sería lo que me decís que desde abril, pero sí se va atrasando o incumple, retira todas las semanas, pero no en todas las unidades sanitarias, con lo que se va generando esta acumulación de residuos. Está la empresa intimada a partir de hechos como el de hoy, se refuerza la necesidad de seguir exigiendo a la empresa que cumpla con su contrato como debe ser, así como el municipio cumple con los pagos a la empresa.
Bien, para que me quede claro y fundamentalmente la audiencia, licenciado, ¿el municipio está al día con la empresa?
Sí, no sé decirte si está al día, pero si tiene deuda no es de más de un mes. No es que tiene una deuda que amerita de ninguna forma que la empresa no cumpla.
Bien, a partir de lo que usted está entregando como información oficial, ¿desde qué fecha entonces se produce este inconveniente? No en la salita de Casasco, sino ya sistémicamente por parte de la empresa. ¿Cómo se llama la empresa?
La empresa se llama Soma, es una empresa de residuos patogénicos. Es la misma empresa que retira los residuos del hospital. No hay, digamos, la dificultad con la empresa en el atraso en el retiro de los residuos de las unidades sanitarias o es la misma empresa que provee los descartadores de agujas. Se viene dando desde principios de año. Hubo varias conversaciones, por lo que me cuenta la gente de la Secretaría de Salud, con la empresa para pedir, digamos, que actualicen y que se pongan al día con el retiro. Y a partir de distintos incumplimientos se fue buscando distintas formas de intimación desde la Secretaría. Cuando hoy a la mañana me cuenta el doctor Galloso esta situación, estamos en el medio de otra emergencia en el distrito, por eso es que el doctor Galloso no está en este momento con ese tema. Hablé con el doctor Videberri, que es quien maneja el área de unidades sanitarias, se puso en contacto con el hospital para generar una forma de retiro de los residuos de Casasco y de las unidades sanitarias que lo ameriten mientras se corrige lo de la empresa.
¿Qué emergencia? Sí, discúlpame porque me interesa no saber dentro de lo posible, ¿qué otra emergencia está atravesando el municipio?
Nos pusimos a disposición de las autoridades de Morón en relación al choque de trenes de Castelar.
Sí.
Y hay parte del sistema de salud del distrito colaborando con esa emergencia médica.
Usted me decía que el director de unidades sanitarias está yendo para Casasco.
Sí, le pedí que intervenga personalmente.
Bien.
Que verifique y que vea de que se haga el retiro de los residuos conforme a ley y que garantice el funcionamiento del centro de salud.
¿Cómo se retiraría esto, licenciado Echeverri? ¿Tiene que ir la empresa? Y si no es la empresa, ¿quién puede retirar eso?
Bueno, tiene que dejar constancia y tiene que ser con algunas medidas de cuidado sobre el personal y sobre los residuos con móvil oficial, en conjunto con el hospital local.
Bien, le saco unos minutos más, licenciado, y le agradezco mucho la información. Entonces, el municipio está al día con la empresa. Es la misma empresa que retira los residuos del hospital. Es algo que no se puede atribuir únicamente a la unidad sanitaria de Casasco, sino es algo más sistémico por parte de la empresa. El municipio ha intimado a la misma y van a tratar de resolver en el día de hoy la situación de Casasco. Indudablemente existe en ustedes la preocupación que esto no es Casasco solamente, bueno, sino en todas las unidades sanitarias. Así que algo van a tener hacer. ¿No?
Sí.
¿Sí lo escucho?
Sí, sí.
Bueno, la última pregunta tiene que ver con la gripe. Ayer miraba algunos portales y se daba un número de personas con gripe que está atravesando esta situación en la provincia de Buenos Aires y varias provincias del país. Le quería preguntar cuál es la situación en Moreno.
Sí, en Moreno ahí está difundida la información a través de la Secretaría de Salud. Ahí había, antes de ayer, no tengo el dato de ayer, 8 pacientes que tuvieron gripe A, H1N1, con tratamiento de algunos de internación, otros ambulatorios, todos en seguimiento desde unidades sanitarias y desde el hospital local, y la consolidación de la información desde el área de epidemiología. Ninguno presenta ningún cuadro de riesgo en este momento.
¿Alguno de estos pacientes, licenciado? ¿Alguno de estos pacientes viajó al exterior?
Hasta donde yo tengo información, no.
No. Sí, me quería decir algo más.
No, que desde la reforzar la necesidad de la vacunación, hay vacunas disponibles en todos los centros de salud, en el vacunatorio central, en el Hospital Viejo, y en el portal que está ubicado en la Plaza San Martín se vacuna contra la gripe A, la población bajo, digamos, de riesgo. O sea, y lo que quería reflexionar con ustedes era la importancia que tienen los medios de comunicación con respecto a algunas actividades de prevención o promoción de la salud. Desde hace un par de días, cuando se instala mediáticamente la gravedad que tiene en algunos casos la gripe A, es masivo cómo la comunidad se volcó a los centros de vacunación, cosa que no pasaba antes de que el tema no se instale mediáticamente.
Claro.
Entonces me parece importante compartirlo con ustedes como reflexión, la importancia que tienen los medios en algunas actividades de promoción o prevención de la salud.
Sí, además con la responsabilidad de indicar los casos que hay, que no son casos graves, y señalar que la prevención en este caso puede tener un resultado óptimo, que me parece que allí está el nivel de responsabilidad de la información, para no caer en cuestiones mediáticas que exacerban los ánimos y generan mayor tensión y preocupación. Licenciado, gracias.
No. No, por favor, gracias a ustedes.
Hasta luego. Allí pasaba el licenciado Martín Echeverri explicándonos esta situación de la empresa encargada de recoger de las unidades sanitarias los residuos patológicos. que es algo que excede a la Unidad Sanitaria de Casasco, y que una parte del sistema de salud, del equipo de salud de la Municipalidad de Moreno, está abocado a dar asistencia a esta situación que se está viendo en Castelar. Una masacre, la segunda. Hasta aquí, 3 muertos y 6 heridos graves. En instantes espero que podamos tener comunicación telefónica con Cintia Medina y Bernardo Tosi, que ya están allí. ¿Llegaron? Qué bueno, ya venimos.
Las venas abiertas de América Latina.
La Argentina ha desarrollado y está desarrollando importantes proyectos en la cordillera de los Andes. Tenemos iniciado el primer proyecto binacional, conjuntamente con la hermana República de Chile y en la provincia de San Juan, desarrollar lo que constituye hoy por hoy el emprendimiento de oro y de plata más importante que se está desarrollando.
Mientras ella dice, la respuesta es clara.
Hola. Hola. ¿Todo bien?
Hola.
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 ¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación.
Convocatoria.
El gobierno nacional y el gobierno de la provincia avanzan sobre los derechos de la clase obrera. En el marco de una disputa interna, la presidenta no giró el dinero a la gobernación para pagar el medio aguinaldo. Scioli anunció el pago de este en 4 cuotas. La ofensiva patronal demuestra que a la hora de profundizar el ajuste contra los trabajadores y el pueblo, se pone de acuerdo.
Convocatoria a la unidad de clase. El programa de Ate Moreno Merlo. Jueves a las 19 horas por FM Moreno, estación de compromiso.
Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Porque creemos que el problema de la violencia familiar no tiene que quedar entre cuatro paredes. Porque año a año se multiplican considerablemente las denuncias. Y a pesar de eso, ya van más de 100 mujeres asesinadas en lo que va del año. Porque tenemos la ley 26.485, que nos protege de manera integral contra la violencia de género, y ni la justicia ni el Estado la hace efectiva. Porque la violencia hacia las mujeres es un problema de Estado público. Ante un Estado que habla más que hace, las mujeres nos unimos y nos organizamos para sacar los trapitos al sol, para poner en el centro un problema que nos cuesta la vida. No estamos solas, estamos organizadas. Es posible y necesario luchar no solo para que se efectivicen las leyes, sino también contra el sentido común y la cultura dominante, contra el patriarcado y el capitalismo. Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres.
Lobo suelto.
Señoras y señores,
con ustedes.
Del Goyete.
Vamos a tener que de vuelta, porque tienen que decir el lobo suelto. Me están
Señoras y señores,
con ustedes.
Del Goyete.
El lobo suelto.
Ahí está.
¡Vamos!
Lobo suelto. Viernes a las 22 horas por FM Moreno, estación de radio. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. Expansión Agrícola.
Que en las próximas décadas, además de prácticamente tener casi toda la superficie cultivable o gran parte de nuestro territorio con superficie cultivable, gracias a esa ciencia y tecnología, vamos a hacerlo también en zonas impensadas al día de hoy en materia de producción agroalimentaria.
o despojo y avance del monocultivo.
Por esta situación de los agronegocios, de las grandes multinacionales que vienen, estamos convencidos de que las políticas actuales, tanto provinciales como nacionales, son desalojadoras, destruidoras de nuestros medios ambientes. El miedo es los desalojos que pueden seguir viniendo.
Recorte informativo, cuestionando las verdades impuestas.
Bueno, nos podemos ir a Castelar. Hay un ruido importante en la línea. Trataremos de corregir, pero ya está Cintia Medina allí en Castelar. Cintia, te escuchamos con muchísima atención.
Hola, ¿me escuchan?
¿Sí? Tengo mal retorno. No, te escuchamos bien. Adelante, dale.
Bueno, acaba de pasar por frente de nosotros el encargado de la seguridad a nivel nacional. Estábamos hablando de Berlín. Imágenes conmovedoras. Recién pudimos hablar con María Luzán Rey, que es la mamá de Lucas Mendini. La verdad que es difícil ponerle palabras a un momento de tragedia como este. Aparecen números que están vinculados con la cantidad de muertos. Me imagino que ustedes tienen ahí datos más precisos de lo que se puede escuchar por televisión. Ya todas las personas que estaban lastimadas fueron sacadas del lugar. Lo que ahora se está tratando de hacer es sacar a las personas fallecidas. Hay un gran operativo acá por parte del municipio de Morón y también hay ambulancias de Capital Federal que llegaron para sostener y para poder trabajar en esta situación tan compleja. Muy doloroso, tratamos de hablar con los familiares, acabamos de llegar. Y nada, es parte de eso que le decimos tantas veces, que más muertos que se podrían haber evitado. Y lo que me decía también María Luján Rey, que estamos cansados que nos mientan. Eso es decir, estamos cansados que nos mientan. Nos vienen con un televisor cuando en realidad sabemos que el Sarmiento no puede seguir de esta manera. Dijimos que podía pasar el accidente, sucedió el accidente y bueno, uno lamentando esta situación con mucha bronca e impotencia y tratando de desarrollar el trabajo para comunicarle a ustedes lo que está sucediendo desde aquí. Mucha gente y mucha conmoción también.
Nos decía Facundo de FM en Tránsito que se montó como una especie de hospital de campaña ahí muy cerca de las vías para atender a las víctimas. ¿Esto lo pudiste ver?
Sí, hay muchísimas ambulancias. No se puede ingresar a la zona si quedas caminando. Un gran operativo. Nosotros acabamos de ingresar. Vamos a seguir dándole datos a ustedes de lo que está sucediendo acá en el lugar. Y un gran operativo también de seguridad en la zona.
¿Podés hacer en este momento un acercamiento para tener el testimonio de alguien o esperamos una segunda entrada tuya?
Recién, por eso, bueno, yo estaba llamando, recién pudimos hacer una entrevista que lo vamos a estar compartiendo mañana, pero si me dan unos minutos trataremos de acercarme un poco más, entendiendo el operativo de seguridad que está, y la circulación de la ambulancia, no podemos estar donde están las personas que fueron víctimas de esta situación todavía.
Bueno, entonces estamos atentos a lo que vos dispongas desde ahí, nos llamás y automáticamente salimos al aire, ¿te parece?
Muy bien, gracias.
Bueno, ¿cómo trabajar una situación así? ¿Cómo llegar a tener testimonios? Bueno, la palabra de María Luján, que es la mamá de Lucas Mengini, el joven que fue encontrado días después de la masacre de Once, entre los hierros retorcidos, es lo que se sostiene desde hace tanto tiempo. No nos mientan más. No mientan más. Y pedir que trabajen es de una profunda y severísima inocencia. Trabajan. En el sentido opuesto a lo que nosotros creemos a partir de las manifestaciones y expresiones de quienes vienen estudiando desde hace muchísimos años, desde el desmantelamiento de la red ferroviaria, anunciando que iba a pasar y sosteniendo la denuncia contra la impunidad luego de la masacre de Once. Y es, sí, caótico, dantesco, lo que se ve por televisión. El trabajo de bomberos para tratar de destrabar las formaciones y retirar los cuerpos. La presencia de funcionarios nacionales, provinciales y municipales. El aporte del SAME. La desesperación de aquellos familiares que sabían que uno de ellos viajaba en ese tren que partió de Moreno, el primero, y el segundo también. Que los frenos no funcionaron. Que no andan. Que se cambió un caño por un cable. Que se apostó la tecnología. Y el resultado es este. La naturalización, porque no hay opción, no hay alternativa. Seguramente nos vamos a extender hoy, en la medida que el trabajo de Cintia Medina y Bernardo Tosi pueda desplegarse desde allí, de Castelar. Con algo de esfuerzo trataremos de seguir el guión de trabajo de hoy con este cierre de frentes, teniendo en cuenta que una gran parte del equipo de salud, una parte del equipo de salud de la Municipalidad de Moreno está abocado a dar asistencia a lo que se vive hoy en Castelar. Que los vecinos de Casasco no tienen una asistencia en la sala porque los residuos patológicos no son retirados, y allí la explicación que nos daba el licenciado Echeverry, ¿verdad?, que se ha intimado a la empresa, que es la misma que debe retirar los residuos del Hospital Mariano Luciano de la Vega. Si hay un poco de descoordinación, sabrán entender ustedes lo que está ocurriendo, lo que estamos viviendo, y con la más rigurosa responsabilidad trasladar la información y la opinión, ¿sí? La opinión, que tiene un valor importante en tiempos acríticos o de nula crítica. Buscamos separar esto mientras aguardamos a Cintia Medina y desarrollo un poco más lo que significó ayer el cierre de los frentes electorales de cara a las elecciones de agosto, las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias.
¿Estás escuchando? Recorte informativo. FM Moreno, tu estación de información.
Bueno, como te decía, el tema de los frentes, el Frente Amplio Progresista, ahora es Frente Progresista Cívico y Social, a último momento se incorporó la coalición cívica, tratando de repetir lo que ocurrió en Capital Federal. Por esta decisión de asociarse electoralmente a la Unión Cívica Radical, el FAP, se desprendió Víctor de Llenaro, que con su fuerza Unidad Popular cerró un acuerdo con el Partido del Trabajo y el Pueblo, el MST de Vilma Ripoll y el Partido Socialista de la gobernadora de Tierra del Fuego, Fabiana Ríos. Otro frente que se anotaba anoche era el del partido Es Posible, de los hermanos Rodríguez A y el Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados, que lidera Raúl Castells. En tanto, Proyecto Sur, de Pino Solanas, que a nivel de la Capital Federal se embarcó en una estructura mucho más amplia, está allí el Partido Socialista, está el FAP, está Elisa Carreo, está Proyecto Sur. En la provincia de Buenos Aires, esto no se repitió por serias discusiones y debates que se dieron dentro de Proyecto Sur. Por lo tanto, esta fuerza que lidera Pino Solanas en la Capital Federal, en la provincia de Buenos Aires, cerró un acuerdo con el Partido Socialista Auténtico. Y analizaban a última hora de ayer anotar una alianza en este aspecto. El peronismo no kirchnerista, para decirlo de alguna manera, quedó planteado con dos grandes sectores que competirán con sus propios frentes. Uno, el que encabeza Sergio Massa, aunque no está definido si Massa va a jugar, y el de Francisco de Narváez. El intendente de Tigre inscribió a su espacio político denominado Frente Renovador, en el que sumó a los jefes comunales aliados Jesús Cariglino y a la fuerza del ex gobernador Felipe Solá. Ustedes saben que hace poco Cariglino estuvo en Moreno participando en un encuentro de jefes comunales. Estuvo el intendente Vicente López. Estoy hablando de Macri, de Jorge Macri. Estoy hablando del intendente radical Pose. Y estoy hablando de Cariglino, que estuvieron ellos tres junto a Macri en una actividad que se realizó acá en Moreno. Y Cariglino ha tratado de articular, y me parece que es un articulador en el sentido de ubicar al PRO en la provincia de Buenos Aires muy cercano a la propuesta de Sergio Massa. Esto puede tener ribetes impensados, si es que se sitúa como lo estoy planteando y como surge de lo que se cerró ayer, ribetes impensados en lo que significaría unas primarias acá en Moreno, que por las características de lo que se está viviendo hoy, dejamos para otro instante la explicación. ¿Quiénes son los hombres que tendrían que dar una disputa interna en las primarias de agosto? Si el PRO va allí y si el Frente Renovador es tal cual se concibe, con Ramón Vera, con Jorge Alagastino, con Damián Contreras, bueno, estamos frente a una interna impensada. Massa aún no definió si participará de las PASO para enfrentar al kirchnerismo, presentando candidatos a diputados nacionales, o solo presentará las listas cortas para competir en sus respectivos distritos por los cargos de legisladores provinciales y concejales. La inscripción del Frente Masista vendrá a dividir en la provincia el voto del peronismo no kirchnerista. Por lo tanto, también como te lo decía en el día de ayer, la aparición de Massa tiende a fraccionar el voto peronista definido como de derecha, anti-kirchnerista, ¿sí? Las negociaciones entre De Narváez y el jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, no llegaron a buen puerto. El tatuado, el colorado como se lo conoce, competirá en un espacio separado del PRO. Irá con De Narváez, hasta donde pudimos averiguar, la estructura electoral política de Hugo Moyano, ¿sí? Y se analizaba ayer a último momento un acuerdo entre De Narváez y la agrupación vecinalista que lidera el intendente Gustavo Pose, de Extracción Radical. Esto es más o menos lo que tenemos para darle en este momento de emergencia, de gravedad. Así que le pido a Cecilia que busquemos algo para separar esto, que es de la política convencional, de la política estructural, de cara a las elecciones, de lo que sigue siendo lo principal, lo prioritario, lo trascendente. Lo ocurrido en Castelar, en la mañana de hoy a las 7:07. Ya venimos.
Las venas abiertas de América Latina.
La Argentina ha desarrollado y está desarrollando importantes proyectos en la cordillera de los Andes. Tenemos iniciado el primer proyecto binacional conjuntamente con la hermana República de Chile y en la provincia de San Juan, desarrollar lo que constituye hoy por hoy el emprendimiento de oro y de plata más importante que se está desarrollando.
Mientras ella dice, la respuesta es clara.
Volvemos a Castelar, allí está Cintia Medina, adelante.
Bueno, escuchamos al subsecretario de emergencia del municipio de Morón, que está en este momento hablando con la prensa.
El tiempo muy corto, se han evacuado todos los pacientes.
Ya no queda ningún...
No quedan pacientes. Puede quedar, y esto de acuerdo a lo que sucedió, no quiero aventurarlo, y esto lo tienen que confirmar con la gente de bomberos y policía, si hay alguna persona atrapada sin vida en los lugares donde no se puede llegar, eso desconozco, pero pacientes no quedan.
¿Qué para la...
Como te decía antes, la verdad, en situaciones de catástrofe se pone en funcionamiento todo un sistema en el cual tanto el privado como el Estado funciona. La Región Sanitaria Séptima ha colaborado con nosotros de una manera espectacular, el SAME Ciudad de Buenos Aires también, y todos los municipios vecinos y ambulancias privadas se han puesto a nuestra disposición para poder hacer la evacuación completa de los pacientes.
Para las personas que pueden llegar a tener familiares, ¿dónde se tienen que fijar el listado para saber dónde ubicarlos y en qué hospital?
Bien, en una situación así hay mucha gente que se traslada por sus propios medios y donde no podemos tener un conocimiento directo. Entonces, lo que se está haciendo, el relevamiento del municipio, de prensa del municipio, es en todos los lugares donde yo les pasé que trasladamos a los pacientes, están haciendo un registro de los nombres de los pacientes. Todos los pacientes iniciales, por la gravedad del cuadro, no tenemos los datos en este momento porque hay personas inconscientes.
Repítame, por favor, los hospitales.
Sí, el Hospital Municipal de Morón, que es el cabecera de partido, el Hospital Posadas, el Hospital Carrillo, el a Merlo, el Eva Perón, el Héroes de Malvinas, el Merlo, el Hospital de Moreno, el Hospital Posadas, creo que ya lo dije, General Rodríguez, la Clínica Güero, dos pacientes al Hospital de San Isidro. Creo que no me olvido de ninguno.
¿Cuántas personas heridas hay? Más o menos.
Más de 70, pero datos concretos a esta altura no te puedo dar.
¿Y fallecidos?
Como seguros tenemos 3 personas fallecidas.
Muy bien, muchísimas gracias.
Muy amable.
Bueno, Rubén, ahí escuchamos al secretario de emergencia del municipio de Morón dando algunos datos. Hay personas que ya fueron trasladados al hospital, todos ya fueron trasladados al hospital para recibir atención, y ahí él hacía la descripción a qué hospitales hubo los traslados, los más cercanos, también ahí en Moreno, así que bueno, queda jugar qué personas se encuentran en Moreno, entendiendo también la necesidad de información de los familiares que se acercan aquí e intentan saber dónde se encuentra su familia.
Bien, entonces ya no hay heridos en la zona, fueron todos trasladados. No.
Bueno, ahí lo que decía el secretario era que eran 70 personas. Nosotros por trabajo con la gente de acá al lugar nos decían que había cerca de 200. Bueno, son datos, dice, que van circulando y como... Bien, está el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, vamos a ver si podemos hablar con él, el ministro Colia.
Sí, ¿vas corriendo hasta ahí?
Sí, estamos yendo para ahí.
Bueno.
Ministro, estamos en vivo. Ministro,
a los hospitales para evaluar la gravedad de los pacientes que se encuentran en los hospitales. Vamos a entregar el listado con los pacientes que se encuentran siendo atendidos en cada uno de los hospitales, fundamentalmente para comunicarnos con su familia, que de hecho es lo que se está haciendo. Así que en un rato estaremos en condiciones de darle el listado.
Ministro, ¿cuándo? Bueno. Se retira el ministro, como es habitual en los funcionarios públicos, dando datos muy breves, diciendo esto. Todavía no está la lista con los nombres y apellidos de las víctimas y saber dónde se encuentran ubicados. Así que bueno, recién escuchábamos las palabras del ministro Coria.
Bien, ¿cuál es el marco que se vive por fuera de este cerrojo que ha hecho, por supuesto, el gobierno y las autoridades municipales, provinciales y nacionales, el marco operativo, es decir, en ese radio operativo, fuera de esto, digamos, los usuarios, los que están mirando, ¿qué percibís vos?
Nosotros estamos en un lugar donde no te dejan pasar al lugar más cercano al accidente, justamente para poder sacar a las personas fallecidas que están en el lugar. Hay mucha conmoción de parte de los usuarios, los comentarios, bueno, nosotros viajamos todos los días en ese tren. Los familiares que llegan al lugar, enseguida se dice que están en los hospitales, entonces empiezan a hacer ese recorrido para encontrar dónde está su familiar. Así que esa más o menos la situación, que es de conmoción, muchísima cantidad de ambulancias, un helicóptero que recorre la zona, funcionarios que van y vienen. Recién te decía que pasó Bernie por acá, no dio declaraciones periodísticas y ahora lo escuchaba con el ministro Colia. Y la gente mirando, observando, y los familiares tratando de saber dónde ubicar a aquella gente que iba adentro de este tren y que, bueno, fue parte de esa masacre.
Bueno, vamos a hacer lo siguiente, vamos a la tanda de la hora y regresamos. Para una salida final y después ya quedás ahí con Bernardo para hacer las notas y trabajar mañana con más tranquilidad, ¿te parece?
Bueno, muchas gracias.
Bueno, vamos ahí entonces, Cecilia, vamos a la tanda de la hora y regresamos para el cierre del programa, porque además del programa, de lo que sucede en Castelar, tenemos cuestiones operativas dentro de la radio que hay que resolver urgente, así que todo eso en un día como hoy.
Estás escuchando Recorte Informativo por FM Moreno 90.1, tu estación de información. FM Moreno 90.1. De radio.
Espacio publicitario.
Denunciar la violencia institucional es un derecho.
La policía solo puede detenerte
por orden de un fiscal o un juez si estás cometiendo un delito en el momento.
Si sos detenido por averiguación de antecedentes, ten en cuenta que
tenés derecho a hacer una llamada telefónica. No te pueden dejar más de 12 horas en la comisaría. No te pueden colocar esposas ni llevar en otro vehículo que no sea un patrullero. Si sos menor de 18, no te pueden llevar a una comisaría y tienen que avisarle a tus padres. Si alguno de estos derechos no se cumple,
comunícate gratuitamente al 0800-222-5262 o entra a www.defensorbelargaa.org.ar.
Defende tus derechos.
Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires.
Cambia tu descanso, cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería. Acolchados y mantas de chenil, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño. Visítanos en Line Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños.
El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente.
Déjame que te cuente.
Llámenos al 463-0839 o 463-4947.
Déjame que te cuente.
Estás escuchando Recorte Informativo. Por FM Moreno 90.1, tu estación de información.
Cintia Medina, adelante.
Bien, estamos acá con Micaela. Micaela es una mujer que está buscando a su marido. Micaela, te agradezco la posibilidad de salir con nosotros. Bueno, lo está buscando a tu marido. ¿Cómo se llama? ¿Cuáles son las características?
Carlos Alberto La Roca.
Carlos Alberto La Roca.
Carlos Alberto La Roca.
¿A qué hora salió de tu casa? ¿Viajó en este tren?
Trabaja de 10 a 6 de la mañana.
¿De 10? Bueno, están en el medio de tratando de la gente, buscando a su familia. A ver, parece que... A ver, Rubén, estamos acá porque apareció una señora diciendo que podría haber visto al marido de Micaela. Lo que ella nos decía es que no se puede comunicar con él, que quiere saber dónde se encuentra, dónde los trasladaron, que todavía no están las...
las listas, y bueno, que apareció una persona que no sabe el nombre, pero le está dando las descripciones físicas para ver si era él. Micaela está muy preocupada porque lo llama por teléfono al celular y no lo atiende. Hay que decir que también este hombre fue parte de... iba en el tren anterior cuando fue la tragedia de 11, no recibió ninguna lesión. Pero bueno, la preocupación de una familia que está buscando a su marido. Acá estamos hablando de nuevo con Micaela. ¿Qué datos le daba la señora? ¿Podría haber sido su marido?
No es. Porque es joven de 30 años, mi marido tiene 63.
¿Qué es lo que te dicen? ¿No están las listas todavía?
No está en ningún lado. No aparece.
¿Fueron a recorrer algún hospital? ¿Ustedes son de Padua?
No, porque me dijeron que nos quedemos acá porque es al juez recorrer hospitales.
Esperen acá hasta esperar las listas.
Sí.
Él todos los días viaja en el Sarmiento. ¿Todos los días viaja él en el Sarmiento?
Sí, todos los días venía de trabajar él.
Acá tenemos otra señora, estamos en vivo para una radio. ¿Usted estuvo aquí? Para FM Moreno, es una radio comunitaria. ¿Usted estuvo aquí? ¿Qué es lo que vio?
Yo vine temprano a colaborar en su vecina y vine realmente a colaborar, a llevar heridos, los leves, ¿viste? Los que no necesitan una atención permanente, de llevarlos al hospital. Y eso fue lo que hicimos. O sea, por eso le estaba diciendo a la señora, que a lo mejor no lo llevé yo a la esposa, pero lo llevó otro vecino. Porque temprano éramos vecinos los que estaban.
¿Se solidarizaron los vecinos por esta
crisis? Sí, porque es mucha la cantidad de gente herida. Es muchísima.
¿Cuántos calculan más o menos?
Mira, yo acá herida en camillas habré visto más de 50 personas. Así, en la cuadrita que caminamos hasta que hablamos con los médicos. Los médicos, bueno, sí, llévate, mira, fulano, aquel, llévenselo. Pero fue una cosa así. Ellos se quedaban con las heridas más serias, las que estaban teniendo que ponerle sello o tablillarlos para que pudieran salir, para sacarlos con ambulancia.
Rubén, bueno, estamos con esta señora, no sé si querés hablar con ella para hacerle alguna pregunta.
No, está bien, seguís vos desde ahí porque estás mirando y tenés mejor panorama de lo que pueda consultarle yo desde aquí.
Bueno, se está haciendo un listado de las personas buscadas.
Acá está el listado, yo ya vine a avisarles de los nombres, porque no les pregunté ni los apellidos, mira. No se me ocurre preguntar apellidos. Sino que directamente les preguntaba, ¿vos cómo te llamas, Carlos? De otra historia. Me dieron los teléfonos y me quedó el papel en la camioneta. De los teléfonos de ella, que después los voy a llamar a ver cómo siguen. Pero sé que, viste, otros vecinos también llevaron gente. Por eso que, viste, que la gente se quede tranquila en todo caso. Si no aparece acá en las listadas, que recién ahí llaman al hospital que están haciendo el listado de... digamos, de los ingresados ya.
¿Enseguida llegaron las ambulancias?
Sí, fue una cosa que te digo. Es más, yo salí de mi casa porque me llamó la atención, yo vivo acá en el Sobralén, acá 5 cuadras, y nos llamó la atención, mi marido se iba a trabajar y tanta cantidad de camiones de bomberos, como 5 camiones juntos. Y dije, ¿qué pasó? Fue algo serio esto. Y entonces, porque yo sentí como una explosión. Porque en casa se sintió, porque acá la vía está baja. Entonces es como que se siente. Y dije que algo grave pasó. Y cuando sentimos pasar tantos camiones, tantas cosas, digo, no, ahí no hay neblina para ir con un accidente grave en la autopista. Y después íbamos a pasar ambulancias constantemente.
¿Qué es lo que te pasa a vos con todo esto? Vivimos la tragedia de 11, ahora pasa esto. Y accidentes que son recurrentes.
¿Sabes qué es lo que más bronca me da de la gente? Porque realmente estuvo mal, está mal lo que está pasando. Pero nadie se le ocurrió, perdonad lo que voy a decir, de reclamarle al hijo de puta de Menem que regaló los trenes. Antes, estando la fraternidad o los sindicatos, los chicos se preocupaban en mantener un poco las cosas. Ahora, como eso lo dieron a manos privadas, y los que dejaron privados lo que quieren es deshacerse del negocio, mejor dicho, llenarse de plata y dejar las cosas como están. Y no hacen nada. Y lo poco que pueden hacer, los están haciendo mal. Porque hay cosas que Ronaldo no se ha dado cuenta, pero si vienen un tren desde 11, va a ver que en la zona de Villa Luro, el tren toma una velocidad y un movimiento y una inclinación que parece que se fuera a desarreglar. Y ahí va a producirse en cualquier momento un accidente. Y no es una sola persona la que me lo dice.
¿Tú viajas en el tren?
Últimamente no estoy viajando, pero me lo cuentan mis hijos que viajan todos los días, mi marido que viaja todos los días. Me dicen, mamá, en cualquier momento el tren se descarrila ahí.
esa necesidad de venir a ayudar tiene que ver con eso también, que no puede pasar a
cualquiera de los que estaban ahí. Puede ser mi hijo, teniendo las flores. Entonces, así como estaba ese señor ahí, madre, que bueno, que llevo, este puede ser mi hijo que esté ahí. Siempre da una mano por un lado, que yo digo que Dios se lo va a recibir por otro. De alguna manera, viste, que en la vida yo digo que el que sube para arriba en la cara le cae. Y bueno, por lo menos hay que hacerle bien a los demás. Porque en un momento vos vas a necesitar que alguien te dé una mano y vas a contar con ese.
Te agradezco mucho.
No, no, bravo.
Bueno, escuchábamos a Alicia Rubén, que ella estuvo desde acá con otros vecinos ayudando desde el principio, y bueno, nos contaba que se acercaron para trasladar a las personas a los hospitales, a los que estaban menos graves, y después nosotros tenían atención de parte de los médicos, de la ambulancia.
Muy bien, Cintia, bueno, siguen ahí laburando ustedes y nosotros nos despedimos de este programa que hicimos en el día de hoy, ¿sí?
Bueno, hasta luego, seguimos trabajando.
Hasta luego. Bueno, nos vamos, ¿sí? Y a ver, Reynoso está señalando que hay 145 heridos y 3 muertos. Y está indicando lo que nos dijo en la mañana de hoy Norberto Rosendo, que el tren no frena. No es que no tiene frenos, el tren no frena. Y entonces, las lecturas que se van a hacer serán las propias, las ajenas, las a distancia. ¿Sí? Será eso. Será eso. Nos tenemos que ir y nos queda mucha información, pero hay cuestiones urgentes que tenemos que resolver para que la radio pueda seguir siendo esta radio que construimos todos los días. Quienes hicimos Recorte en el día de hoy, Bernardo Tosi, Cintia Medina, Cecilia Rodríguez, quienes habla, Rubén Bustamante. Hasta mañana.
No solo son voces, otras voces.
Que pensamos distinto.
Que pensamos distinto.
Que opinamos diferente.
Que opinamos diferente.
Voces que se encuentran.
Se respiran.
Se contemplan.
Se tantean. Se juntan.
Se estrangulan.
Se apetecen.
Voces que desmayan.
Voces que desmayan.
Reviven.
Resplandecen.
Se buscan.
Se sueldan.
Y se entregan.
FM Moreno 90.1. Estación de Resistencia.